Bueno, pues vamos a continuar con nuestro estudio de esta mañana o de esta tarde ya. Estamos en la carta del apóstol Pablo a los Colosenses, que en realidad pues, es una carta para todos y tenemos permiso de leerla, aunque sea correspondencia ajena, pero tenemos ya chance. Entonces, bueno, más se sienten así como medio acusados de conciencia, como de, uy, estoy leyendo una carta que no debería, pero no, aquí más bien sí deberíamos, es nuestra obligación, mejor dicho. Si no traen Biblia, bueno, pues hay libros ahí atrás, con toda confianza también para eso están. Y bueno, pues en casa es importante que también sigan ustedes la lectura, aunque sean pocos versículos, pero es importante tomar apuntes, considerar lo que Dios está hablando a nuestras vidas, porque vaya que si lo está haciendo, y por supuesto, pues es para nosotros este mensaje. Bueno, pues hablamos que el Brit Hadashah, el Nuevo Testamento, tiene un enfoque muy práctico, no es que en el Tanaj no lo tenga, pero de alguna manera es como todo el conocimiento de la Torah y ahora cómo se aplica de una manera más del día a día, de todos los días. Y en este caso particular, bueno, pues esta parte que estamos nosotros leyendo en el capítulo 3 habla de una parte fundamental, decíamos, para que las relaciones personales puedan funcionar, para que nuestras relaciones y nuestra vida en general sea feliz, ¿no? O sea, por lo menos nos acerquemos a esa meta. Siempre va a haber diferencias, siempre va a haber conflictos, siempre habrá obviamente muy diferentes formas de pensar. Y en este caso, bueno, pues nos da ciertos lineamientos que son necesarios para que las cosas funcionen mejor. Entonces, bueno, hemos estado hablando acerca de lo que Pablo dice sobre las esposas, lo que Pablo habla sobre los esposos, y ahora nos vamos a enfocar en dos relaciones.
El Mesías es la cabeza del esposo y el Eterno es la cabeza del Mesías. Y ese es el orden que él estableció. Decíamos, si no se sigue ese orden, si no se sigue ese orden, pues entonces no hay como que manera de que las cosas funcionen. ¿De acuerdo? O sea, no hay manera de que las cosas funcionen si no se sigue en ese orden. En este caso, los hijos, pues les toca entrar ahora sí que en sujeción a los padres, ¿sí? Y es por eso lo que plantea aquí, de una manera muy clara y muy directa y muy literal sobre los hijos. Les decía, la obediencia siempre será un tema particular en la relación de padres e hijos. Y no nada más, yo les invito aquí que lo veamos en el ámbito de, ah, bueno, ya soy grandote, ya no vivo con mis papás, o bueno, además algunos dicen, ya ni están mis padres conmigo. Pero finalmente somos hijos del Eterno, somos hijos de Dios. Entonces, bueno, pues también hay que verlo en esa perspectiva, más allá de lo solamente lo que habla en el sentido físico, carnal o literal, ¿ok? Y bueno, dice que como primera instancia esto agrada a Dios. Entonces, la obediencia a los padres también, como lo decíamos, siguiendo la misma línea de pensamiento, decíamos, casadas, sujétense a sus maridos como conviene en el Señor. Entonces, eso es lo que agrada a Dios. El esposo se debe sujetar a la cabeza, que es el Mesías, debe amar a su mujer, independientemente de cómo sea la mujer. No dice amen a sus mujeres si saben cocinar, o si son muy buenas, o si son atentas, o si son. Simplemente dice ama a tu mujer, punto. Eso agrada al Eterno. En el caso de la relación hijos con sus padres, como quien diríamos, lo primero de la lista es obedécele porque eso agrada a Dios. Ahora, así como no es fácil para la mujer sujetarse al esposo, así como a veces no puede ser fácil para el esposo amar a la esposa, también hay que reconocer que la obediencia no es algo tan fácil, no es algo que se nos dé. O sea, la obediencia se expresa en cómo guardamos y obedecemos la Escritura. Entonces, bueno, lo primero que nos dice, hijos, obedeced a vuestros padres. La obediencia es algo insustituible. O sea, eso es algo que hay que entender, les decía, no nada más chicos, sino también grandes. La obediencia es insustituible. No puedes cambiar obediencia por sacrificios o acciones que hagas. O sea, no hay nada que reemplace la obediencia a Dios. Eso, en principio, ¿dónde lo aprendemos? Bueno, en muchos lugares, pero uno de los más importantes, alguien recuerda un pasaje de un hombre que ya era grandecito y que quedó destituido por no obedecer. ¿Quién fue? ¿De quién estamos hablando? A ver, ¿de qué desobediente se les ocurre? ¿Cuál? ¿Esaú? Ah, el rey Saúl. Muy bien, el rey Saúl, Saúl Amelech, fue un hombre que se le dio evidentemente muchísimas cosas en sus manos, mucha responsabilidad, mucha autoridad, y tuvo una prueba muy específica y particular que era muy complicada en el sentido moral de hacer, y era ve y destruye a toda la descendencia de Amalek. ¿Se acuerdan? Un caso que si lo analizas moralmente era muy difícil, porque le pidió que matara a todos. Dijo, niños, mujeres, todo, animales, o sea, no dejes nada. Entonces, era una situación difícil, así como de, bueno, pues yo no tengo nada personal contra ellos. Pues sí, tú no, pero yo sí, dijo Dios, así que tú no andes pensando que este es un asunto de obedecer. Y bueno, va y se le ocurrió la maravillosa idea de, oye, pues mejor vamos a darle lo mejor a Dios, ¿no? Y creo que pensó Saúl, me van a poner en el cuadro del rey del mes, ¿no? O algo así, o voy a pasar la historia como el rey más dadivoso y generoso. Y realmente por fuera la acción se veía, oye, qué increíble y qué generoso el rey, que en lugar de quedarse lo mejor, él dijo, no, yo sí reservo lo mejor, pero yo se lo voy a dar a Dios. Los billetes grandes se los doy a Dios. Pero ¿qué dijo Dios? No, o sea, esto no es una cuestión de qué me das o qué te quedas, o sea, esto no debe ser visto así. Aquí la cuestión es, hay que obedecer y no hay de otra. Y a veces hay que entender que no puedes negociar con Dios, y a veces lo vemos un poco como en trueque, como en catafixia o como en cosas de ese estilo, de bueno, no estoy como al 100% en esto, pero mira, aquí estoy en el 120, ¿no? Aquí estoy al 80, pero como acá estoy al 120... pues 80 y 120 son 200, entre 2, pues 100, ¿no? Estoy en el 100, ¿no? O sea, eso no funciona así. No podemos aplicar con el Eterno una cuestión de negocio mi obediencia o la cambio por esto o hago esto. Entonces, se le dijo, ¿se complace el Señor tanto en holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras del Eterno? O sea, esto aplica a cada mandamiento, ¿estamos de acuerdo? O sea, esto aplica a cada mandamiento. Cada mandamiento es una cuestión que Dios te dice, obedece, 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 obedece. Entonces, ¿qué le dijo el profeta Samuel? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. Entonces, no está diciendo que está en contra de los sacrificios, que no hay que hacer, no, que no es que no hubiera hacer sacrificios, que está muy bien. La cuestión es, la obediencia es mejor que eso. No puede sustituir, aunque sea una excelente idea, esto, por esto, cuando Dios te está diciendo simplemente obedece. Por eso dice, y prestar atención que la grosura de los carneros. Ahí quedó destituido, fue el último acto de desobediencia de Saúl. Le costó el reino, le costó el puesto y seguramente le costó mucho más, ¿no? Mucho más cosas de por medio. Entonces, es severo esto. Es importante esto. Entonces, bueno, pues como hijo, puedes ser una persona brillante, puedes ser un buen alumno, puedes en muchas cosas, pero si no eres obediencia, si no eres obediente, perdón, pues entonces ahí sí, estás faltando a tal vez lo que pudiera ser más importante. Y finalmente la desobediencia también es visto como una muestra de insujeción, ¿no? De cierta forma, la desobediencia es como otra cara que puede llegar a tener la rebeldía por atrás. A lo mejor no parece, pero muchas veces la desobediencia es un acto interno de rebeldía, de decir, pues no me sujeto, no lo hago, ¿sí? Y entonces, una vez más, cuando falta un ingrediente en la receta o cuando falta un elemento en la fórmula, no va a funcionar. O sea, no va a funcionar la relación. Algo siempre va a estar ahí mal, 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 mal. De una, de otra manera, se va a expresar eso en otro tipo de conflictos, en otro tipo de cuestiones que están ahí. Entonces, la obediencia es una forma de mostrar que las cosas están en el orden correcto de la relación, como Dios las estableció. Entonces, no es tanto como dice Dios, pues no me digas tantas cosas, mejor obedéceme. O sea, es más efectivo que en lugar de andar haciendo más y más y más, mira, nada más obedece y punto. ¿Sí? Y bueno, pues yo les digo aquí a los jóvenes, pregúntenle a sus padres qué es lo que pues generalmente se les pide, ¿no? Simplemente es obedece. O sea, no es como más, no es tantas cosas como a veces parece. simplemente a veces es de, oye, obedéceme. O sea, eso es todo. Ahora, la obediencia bíblicamente implica también una buena actitud o una buena disposición y, bueno, y por supuesto la acción. Yo sé que todos tenemos tal vez en mente un poco esta historia que contó Yeshua de dos hijos que uno dijo, sí, sí voy, y a la hora no fue, ¿no? O sea, buena actitud y qué padre, pero no lo termina haciendo. El otro de, no, no voy porque lo que sea, y dijo, bueno, que sí voy, ya, terminó haciendo. Y pregunta, ¿quién de los dos hizo la voluntad del padre? ¿Cuál fue la respuesta? Al final contó el que lo hizo. Al final contó el que lo hizo. ¿Okay? Entonces, bueno, eso es para considerarlo también nosotros. Y bueno, les digo, a veces los padres parecen ser muy exigentes, pero en realidad la obediencia resume mucho de lo que un padre le pide a un hijo. O sea, sí puede haber que esto, que esto, que esto, que esto, que esto, o sea, una lista de X o Y cosas y así, pero al final el resumen es una palabra y es obediencia. Eso es todo. Ahora, yo le digo aquí a los jóvenes que están también en casa, muy cómodamente, ¿qué ventajas finalmente creen que tiene obedecer? ¿No? Lo primero es que dice ahí que agradas al Eterno, ¿no? Pero dice, al tener, yo creo que a tus papás contentos, eso va a facilitar tu relación con ellos. Y ese ambiente que hay en la casa también se facilita. Porque conforme van creciendo, el tema de la obediencia se va haciendo cada vez más complicado. Ya hay padres que de plano dicen, ya, ya no puedo, o sea, de ya no me obedeces, o sea, ya, él ya va por la libre porque ya tiene esta edad, ya puede votar, si ya puede votar, ya puede votar todo lo de acá, como que si ya puede decidir el destino casi casi de la nación, porque ya puede votar, si atracó su credencial de mayor de edad, pues entonces ya puede decidir su vida y dices, bueno, no necesariamente creas que está tan maduro como para decidir todos los destinos de su vida solo porque puede votar, ¿okay? El caso aquí es que finalmente tener a tus papás contentos va a facilitar tu relación sí o sí siempre, ¿okay? Y por supuesto, véanlo así, la posibilidad de obtener pues también ciertas cosas que uno desea, ¿no? Porque es difícil decirle que no a un hijo que siempre es obediente. Esa es la verdad. O sea, como cuando un hijo es obediente, 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 y de repente te pide algo, pues y así como que te deja un poco de, bueno, ¿y ahora cómo te digo que no? Si siempre dices que sí, ¿no? Ahora, dice que esto agrada al Eterno. Es lo que dice Pablo, es lo que subraya, digamos, de alguna manera Pablo. Esto agrada a Dios. Entonces, si eso agrada a tus padres, yo te aseguro que eso agrada a Dios. Y si agrada a Dios, ¿qué crees que puede pasar? Pues te va a ir muy bien. Vas a ser sumamente bendecido. O sea, no está tan lejos el reflejo de las relaciones muchas veces humanas y espirituales con Dios. O sea, en la carta a los Hebreos dice, si nuestros padres terrenales nos disciplinaban, pues nuestro Padre Celestial también nos disciplina. Si nuestros padres terrenales hacían esto, nuestro Padre Celestial. Entonces, por eso les digo, la sabiduría implica en saber trasladar esto a nuestra propia vida, porque finalmente decimos que somos hijos de Dios. Entonces, esto hay que trasladarlo en este sentido también nosotros. ¿Cómo le pedimos a nuestro hijo que sea obediente si nosotros mismos no lo somos? ¿Cómo le puedes decir, obedece, obedéceme, obedéceme? Pero yo aquí de este lado estoy, no obedezco, no obedezco, no obedezco. Pues, ¿qué te dice Dios? Pues, obedéceme, obedéceme, obedéceme. Entonces, hay algo que sucede en las relaciones en el sentido, vamos a llamarlo espiritual, aunque ni siquiera tendríamos que espiritualizarlo tanto, y es que se hace un flujo de arriba abajo sobre estas cuestiones. O sea, los cabalistas consideran que todo lo que está en la tierra es un reflejo de lo que está en el cielo y viceversa. Entonces, muchas veces la desobediencia del hijo, le primero antes de orar y de ayuden a orar por mi hijo y que haga esto o qué estrategias tomo o voy a estudiar estos libros y quién sabe qué tanto rollo para que sea obediente, más bien es de, a ver, espérame tantito, o sea, ¿yo estoy obedeciendo? Entonces, si la respuesta es no, no estoy obedeciendo, o sea, lo primero que tienes que hacer es un cambio en ti. Pues hasta tu hijo no te va a decir, tú también eres desobediente, que puede ser el caso y ya sería lo más vergonzoso y peor. ¿Qué ha sucedido? ¿No? O sea, que también hay hijos que acusan a sus padres y dicen, no obedecen en nada, o sea, él dice que hay que hacer esto, 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 y no hace nada. Pero yo sí tengo que obedecer en todo. Entonces, pues, sí es como ilógico, vamos a decirlo así, que haya una exigencia de lo que no se da. Y eso ya lo vimos en las otras relaciones. O sea, cómo el esposo pide que la esposa se sujete si él mismo no se sujeta a su propia cabeza. O sea, no hay tal. Si hay un cuerpo que se sale de la cabeza, pues ¿qué sería? Pues el jinete sin cabeza, ¿no? Es un decapitado, ahí va ahí como corriendo, así como dicen que así les pasaba a las gallinas, ¿no? Que de repente las cortan, pero salía el cuerpo ahí corriendo así sin... Entonces no puede ser. Entonces esto aplica por igual. Hagan de cuenta que trazan así una línea de arriba abajo. Si el que está arriba no está obedeciendo, el que está abajo también difícilmente lo hará. Ahora, no es que seamos perfectos, por supuesto. No es que seamos perfectos, pero la obediencia sí es algo que asumimos hacer o no hacer, que decidimos hacer o no hacer. Ajá. Entonces, bueno, acuérdate que enseñamos con el ejemplo. Así es. O sea, no hay quien diga esto de haz lo que te digo, no haz lo que yo hago. No hay manera de aplicarlo. Y no importa la edad de los hijos, que también ese es un criterio muy importante. Aunque los hijos sean unos grandulones, sus padres, por la cuestión espiritual, siempre tendrán una influencia en ellos y repercutirán en ellos muchas veces. A veces hay que decirle al hijo adulto, oye, o sea, yo sé que tu papá es todo esto, tú tienes que poner tus ojos en Dios. O sea, como que tienes que saltar tu mirada de en este momento, de estas cuestiones de tus papás, de tu papá o de tu mamá, porque lo estás agarrando por reflejo. O sea, tienes que librarte de eso para tú mismo poderte salir adelante y seguir caminando, ¿okay? Ahora, aquí Pablo, al parecer lo pone como en un estándar alto, y yo creo que muchos de nuestros hijos dirán, órale, está duro, porque dice, hijos, obedeced a vuestros padres en todo. Y esta idea de todo, más que un absoluto, es una idea de en lo que te pidan, en lo que... no sé, que si te diga aviéntate de un precipicio o aviéntate, o sea, esas cosas no, ¿okay? Es evidente que la lógica indica aquí, pues, que un padre no va a pedirle a su hijo algo malo o algo que transgreda la Torá. O sea, es obvio que el hijo está, por supuesto, justificado de no obedecer a un padre que le pide que cometa un ilícito o alguna transgresión directa a la Torá, por supuesto, ¿okay? Pero la idea de todo es como como en todo momento, o sea, como no solo en lo que te gusta, más bien, sino en todo es, pues no es así como menú, ¿no? Como de, bueno, en esto sí obedezco, porque pues esto sí está fácil, pues tender la cama, pues está tranquilo, ¿no? Como de, bueno, eso es así, pero ya en lo otro no. Estaba leyendo justamente un libro sobre la crianza de los hijos y me quedé en shock en algo, porque habla acerca de aspectos de disciplina, sobre el uso de la vara, y sobre la importancia que tiene, sobre todo cuando son así chiquitos, o sea, la importancia de la obediencia que le llaman agradable, la obediencia bíblica basada en hacerlo, pero con agrado, que a esa edad todavía es posible. Y dice, si tus momentos más felices, decía esta persona, si tú recuerdas tu infancia y la recuerdas feliz, ¿alguien de aquí recuerda su infancia como feliz? ¿Sí? Dice, bueno, esta persona así, lo planteaba así, ¿no? Si tú recuerdas tu infancia y dices, pues sí, mi infancia fue feliz, ¿no? Dice, pero si te das cuenta, honestamente, que muchos de esos momentos felices de tu infancia o juventud fueron porque te saliste con la tuya y no porque realmente obedeciste, dice, pues realmente no era una felicidad como a la Biblia, digamos, tendría que ser, como el ideal de la Escritura. Es decir, que puedas obedecer y al mismo tiempo ser feliz. Entonces, yo reconocí que muchas de las cosas que me hicieron muy feliz era porque me estaba saliendo con la mía. O sea, porque estaba haciendo lo que se me daba la gana. En pocas palabras, así para qué lo digo, ¿no? O sea, que si yo quise hacer esta cosa, pues yo la hice. Cuando me quise poner una areta, pues me lo puse. Cuando me quise poner el cabello, lo hice. Cuando quise hacer quién sabe qué. Cuando me fui de pinta. Y pues ya me la pasé requete bien. O sea, sí, pero estaba haciendo lo que se me daba la gana. Entonces, pues sí, fuiste feliz, pues sí, pero ¿a qué instancia, no? O sea, como que ya cuando lo analizas dices, ah, okay, pues qué felicidad, pero qué desobediencia, o simplemente no era realmente, déjate la voluntad de tus padres, sino la voluntad de Dios. Entonces una persona se puede habituar a esos momentos felices, a buscar su felicidad. Por eso hay tanto egoísmo y por eso hay tanto divorcio, porque la cuestión es que busca tu felicidad, es que busca lo que te haga feliz, es que, y así todas estas cuestiones en el mundo, de estas ideas de que no te impongan, que esto, que lo otro, que así, pues sí, busca tu felicidad a costa de lo que sea, ¿no? Y es generalmente haciendo tu propia voluntad. Entonces Pablo dice, no, tú puedes ser feliz cuando eres también obediente. O sea, no tendría por qué estar peleado. La cuestión es que ya estamos súper mal amoldados. O sea, es demasiado tarde para caso de muchos. No, esa es la verdad. Y bueno, ya los dejé pensando en su infancia y en su juventud. En sus momentos felices. Híjole, ya se los eché a perder a lo mejor a algunos aquí. De no, puede ser. Sí, ese momento era de los más... Me recuerdo estos momentos así súper jocosones de mi vida. Pues sí, pero... O sea, pero yo, para mí también fue así como de, oye, sí es cierto, o sea, yo me acuerdo de esos momentos así, super, pero después dije, no, o sea, no estaba en la voluntad de Dios esto. Entonces, bueno, no se trata de que la vida en la palabra sea aburrida, ¿no? O sea, eso es también lo que nos vende el enemigo, que obedecer es de tontos, que obedecer es de débiles, que obedecer es de esto, o sea, no es cierto, eso es así. Dice el mismo Salmo, al hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. El hacer tu voluntad me ha agradado. Eso es lo que tendría que ser agradable. Eso es lo que nos tendría que hacer felices. Pero reconozcamos que aún como adultos nos cuesta a veces trabajo ser totalmente felices haciendo la voluntad de Dios. A veces. No digo que a lo mejor ya en todo, pero sí en muchas cosas. Y pues bueno, pues ahí es que tenemos que trabajar así muchísimo ahí. O sea, ahí te das cuenta que nos falta, pero mucho. Mucho, 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 mucho. Por eso la percepción de mucha gente del mundo es de, ay, ¿a poco? Y no se emborrachan y no sé qué, y todo, pues no. Entonces lo ven así como, pues qué raro, cómo se divierten, ¿no? Sí, porque bueno, está en ese nivel, o sea, está en ese punto, ¿no? Pero aún así aquí te das cuenta que nos sigue faltando mucho. Que tenemos que decir, Dios mío, el hacer tu voluntad me ha agradado, ¿sí? Y bueno, pues eso veámoslo todos como una meta. Que agradar a Dios es nuestra meta, que vivir conforme a la palabra de Dios es nuestra meta y que obedecer con gozo y alegría, esa tendría que ser nuestra meta. Entonces decía yo, si la sujeción es el tema de la esposa, si el amor y el ser sensibles es el tema de los varones, la obediencia es la demostración también de una fe enorme. Es una fe grandísima también obedecer y hacerlo como debe de ser. Entonces, bueno, pues para todos los hijos, a lo mejor Dios te está poniendo esta prueba en este momento, ¿no? De decir, pues si tu fe es verdadera, ahí demuéstralo, ahí en tu casa. Ahí es donde vas a ver si la fe es real. Esa es la fe de como decíamos, de veras. Lo mismo decíamos de una mujer, ¿no? Que bueno, pues qué bueno, pues que se sepa ahí que los salmos y los no sé qué en hebreo y que use 50 roches y o sea, un montón de cosas que está bien, lo que tú quieras, que sea rabina o pastora o lo que sea, pero si no se sujeta a su esposo, pues entonces no es su fe grande, ¿no? Estos son aspectos que realmente nos hacen darnos cuenta si nuestra fe es real o no, si nuestra fe es grande o es pequeña o no. En el caso de los hijos, la demostración más grande de obediencia es, de fe, es la obediencia a la palabra. Y mire, yo les, pues creo que Dios es fiel en eso. Yo recuerdo un momento de mi vida en el que tuve una invitación a irme a estudiar, justamente terminé yo la universidad y pues llegó una invitación, yo lo veía así como un llamado, de irme a estudiar y a vivir a un instituto bíblico que yo, pues en ese tiempo consideraba como el mejor del mundo. Y era así, mi sueño de toda mi vida era estar en ese lugar. Les dije, así yo es donde yo quiero estudiar. Era donde yo quería estar y vivir. Y se dieron ciertas circunstancias en donde se abrieron las puertas de una beca, donde se abrieron las puertas de, pues, de que me pudiera hospedar, de que pudiera vivir ahí. Y bueno, yo sentía así como que ya de ahí nada más era el cielo, ¿no? O sea, como que ya me sentía soñado, realizado. O sea, era lo máximo para mí que yo podía pedirle a Dios en mi vida en ese momento, así, a esa edad. Dije, no, no puede ser, así yo estaba así, no, no podía creerlo. Yo estaba así casi casi haciendo mis maletas cuando un día se pone mi mamá así casi casi en la puerta, así de, ¿qué tú a dónde vas? Y yo, pues, ¿cómo que a dónde voy? Así de, esto es lo máximo que va a pasar en mi vida, o sea. Me dijo, no, pues tú no vas a ir a ningún lado, tú no te has titulado. Y yo, ¿a mí qué me importan los títulos? Es lo más mundano del mundo. Así como, no, ¿cómo crees? Así como que, ¿no? Y pues que no, ¿cómo crees? Que no, que no, que no. Y yo, pues yo me voy. Dije, no, pues yo me voy, o sea, yo me voy, a ver cómo le hago, yo me voy. Pero yo me acuerdo que pensaba, después dije, pues ¿cómo voy a llegar ahí? Y como que decir que estoy bronqueado con mis papás, o sea, como que me sentiría raro, me sentiría mal. Y como de, pues ¿cómo voy a ir a prepararme, a estudiar? Y por este lado, pues yo sé que no dejé las cosas bien. Ay, me acuerdo que era así para mí una cosa tan difícil en ese momento de mi vida. Porque pues como que además yo había abrazado la palabra y todo lo que eso implicaba. Entonces como que incluso llegó un momento en que dije, pues ya esto de la carrera, eso, ya es lo más mundano, o sea, ¿a mí qué me importa? Y luego más por lo que había estudiado, dije, pues eso es peor, casi casi. Pero pues bueno, pedí ahí consejo y sobre todo más que consejo, pues yo lo oré y no me sentía en paz. O sea, sabía que yo podía llegar ahí y tener todas las condiciones y cumplir lo que había anhelado en ese tiempo así en mi vida, con más pasión y ganas, pero no me iba a sentir en paz porque no me iba, pues como con la bendición de mis padres finalmente, aunque no compartíamos pues la fe y muchas cosas todavía, pero tampoco quería salirme así. Entonces, ay, para mí fue una de las decisiones más difíciles de mi vida, porque dije, ¿qué hago? O sea, pues yo me voy a mi llamado y deja tu tierra y tu parentela. Por un lado veía como que estos versículos, pero por otro lado también sentía que había otros versículos que me decían, no, no lo hagas. Y pues al final, pues sí, decidí quedarme, el que era el pastor de jóvenes se terminó yendo para allá, o sea, sí se aprovechó finalmente la oportunidad. Pero me di cuenta que si me hubiera ido, no hubiera regresado. Y si me hubiera ido, no hubiera conocido lo de Raíces Hebreas. Porque fue después de eso que llegó este llamado, y llegó este entendimiento, y llegó todo este conocimiento y así. Y la persona que se fue, cuando regresó, como que vio todo esto y dijo, no, esto está allá, esto no ha nada que ver. Y yo me di cuenta y dije, yo pude haber sido él, pude haber sido esa persona. Y bueno, pues finalmente el don y los llamamientos son irrevocables. Dios tenía, creo que pues finalmente un tiempo y todo tendría que llegar. Y bueno, pues le doy gracias a Dios. Y bueno, pues les comparto esto simplemente como una experiencia personal, pero que al menos a mí me hizo recordar. Y yo pensaba justamente en este versículo cuando estaba en esa disyuntiva y en ese momento difícil de decidir qué hago. ¿Me voy a estudiar en un instituto cristiano o me quedo y obedezco? Y bueno, pues saco el título, aunque sea la de malas, pero pues lo hago. Y ya ni modo. Y de verdad, sí creo que Dios me pudo mostrar, o pude yo verlo, que de haberme ido y de no haberlo hecho así, no hubiera llegado a este entendimiento. Y le dije gracias. Gracias. Ni tampoco me hubiera casado con Ivy. Así que bueno, también por eso. Bueno, entonces pues, una persona que no obedece a sus padres difícilmente va a ser obediente a Dios. Por eso, con el tema de disciplinar a los hijos y hacer que obedezcan, tomémoslo muy en serio. O sea, tómalo muy en serio. Porque si no te obedece a ti, ¿por qué va a obedecer a Dios? Y el mismo principio se aplica en la primera carta de Juan. Dice, ¿cómo pueden decir que aman al hermano que ven si al Dios que no ven, cómo lo van a amar? Entonces aquí aplica igual. Si al padre terrenal que están viendo no lo obedecen, ¿cómo van a obedecer a un padre que no pueden ver? No hay de otra. Y de verdad, tú obsérvalo. Una persona que ha sido insujeta y desobediente a sus padres, eventualmente le va a costar, o lo va a hacer con Dios, o le va a costar muchísimo trabajo sujetarse a Dios. Le va a costar mucho trabajo obedecer a Dios, porque también se hacen hábitos, y se hace un hábito desobedecer. Se hace un hábito desobedecer. Entonces, cuando de pronto te llega una carretada así de 613 mandamientos, que es lo que muchos dicen, no te pases, si no obedecía ni 10, ahora no me pidas que obedezcas, no obedecía ni 2. No obedezco ni a mí, no obedezco a mí, nunca en mi vida obedecido a alguien, y ahora me quieren mandar. Esa es la cuestión. Se preguntan por qué a veces se rechaza tanto la Torah y los mandamientos, pues muy en el fondo está esto detrás. La cuestión es de, ahora 613, ay, sí, a duras penas si obedezco a mi jefe para que me paguen, ahora tú quieres que ande obedeciendo acá hasta de qué como y qué no como y qué estos días y qué, ay no, o sea, esto no es para mí. Pues no, lo que no es para ti es obedecer, eso es lo que no es. Entonces, pues acuérdense de esto. Hijo que no obedece a sus padres, hijo que el día de mañana No digo que sea así, pero va a ser más difícil que obedezca al Eterno. Más difícil va a ser que obedezca. Entonces, por eso la responsabilidad y la obligación del padre es, tienes que hacer que obedezca. Tienes que hacer que sea obediente. Porque ya mañana, sí, mañana va a ser más difícil. Entonces, bueno, pues, si te acostumbras a no obedecer, como les digo, va a ser difícil después hacerlo. Ahora, ¿qué dice Dios a los padres? Fíjense lo que dice en el verso 21. Bueno, como comentan aquí, hay que pensar en esto. El día de mañana, para los que todavía no llegan a ese tiempo, tendrán hijos y así como quieres que pues te obedezcan, pues así simplemente aplícalo y obedécelo tú. Por eso, ya ven, como decía mi mamá, todo se paga con los hijos, ¿no? Bueno, o no. Digo, no, no digo que todo, pero... no todo, pero... ay, bueno. Sí, muchas cosas sí, ni hablar. O sea, hay que reconocerlo. Entonces, pues sí, a lo mejor la inversión que puedes hacer tú hoy mismo para tus propios hijos es tú mismo obedece, estás sembrando el campo para que tu hijo el día de mañana también lo sea. Entonces, eso de ¿a quién salió? Pues no salió de los ovnis, no salió de un extraterrestre. Salió de ti, salió de mí, salió, o sea, allí está, ¿no? Así de, no, pues salió como tu papá, no, nada, que nada, salió como tu papá, salió como tú, o sea, nada más. No hay de dónde salgan más los hijos, ¿ok? Sí saben dónde salen todos los hijos, ¿verdad? Bueno, dice el verso 21, padres, ahora se rige a los papás, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten, ¿ok? No exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten, no se desanimen, ¿sí? Y bueno, pues ahora les decía, el otro lado de la moneda en esta relación, porque pues no es nada más de aquí para allá, sino pues también es al revés. Y eso también, por supuesto, que hay que dejarlo muy en claro, ¿no? Y esto mismo se repite, esta misma, vamos a llamarlo así, expresión o frase que usa aquí Pablo, lo usa también en la carta a los Efesios, nada más vamos a leerlo como referencia, agregado a esto, que está en Efesios 6:4. Ok, dice Efesios 6, verso 4, y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. O sea, tampoco es, ok, vamos a ver ahorita lo que implica estas cuestiones de tampoco caer en esta nueva educación moderna de el objetivo es ser amigo de tus hijos, ¿no? O sea, ahora lo ven como que la meta, si logras ser su amigo, lo logras todo. Y tú, pues, ¿y dónde dice la Biblia eso? Pues quién sabe, pero no dice, por lo menos aquí, de lo que yo he leído, que ese es el objetivo. Bueno, lo primero que nos dice aquí el apóstol Pablo, no exasperéis a vuestros hijos. Hay que entender, sobre todo, algunos de ustedes sí lo tendrán más presente, que la mayoría, yo creo que les tocó o nos tocó, pues una disciplina mucho más estricta, o sea, unas cuestiones mucho más severas, ¿no? A veces ni siquiera eran palabras, a veces la mirada era suficiente como para, ya te vi, tú te callas, tú vete, tú salte, tú así como de asunto, los ojos eran todo suficiente, o sea, ahora es como de dialoga con él, agáchate, háblale así, míralo, pero ponte así a su altura exacto, si mide 1.10, pues a 1.10 y tú así de no te pases, ¿en serio? Y si trae lentes, pues se los quitas y tú te los quitas y entonces ya no hay obstrucción en la tosidad, ¿en serio? Todas esas cuestiones plantean ahora los libros. Entonces, no era así antes. Realmente, incluso, sí, también tenemos que reconocer que había ciertos excesos, porque a veces, pues era que la chancla voladora, el cinturonazo, a mí me llegaron a dar hasta con, ¿cómo se llama? Recogedores de metal, bars, fierros, ¿cómo se llama? Estas, mis papás platicaban, varillas, y pues un montón, ¿no? O sea, lo que estaba en la mano realmente era, o sea, el primer objeto que venía en la mano era suficiente como para aplicar. Entonces, bueno, mucha de esa gente dice, miren, pues cómo nos dieron y no quedamos traumados, pero pues quién sabe, o sea, sí hay cuestionamientos de eso, porque dicen, no, mira, todo estamos normal y no sé qué, pues quién sabe. No es que una cosa sea necesariamente mejor que la otra. Aquí, bueno, pues hay que seguir lo que nos dice la palabra. Y esto solo es una parte, ¿no? La paternidad es un tema amplísimo en todos los sentidos y tenemos que seguirlo estudiando siempre. Aquí yo lo que siempre insto a los padres es, pues nunca dejes el tema. O sea, no digas, sacas ahí tu toga y birrete de ya me gradué porque ya se casó, ni así te termines. Esa es la verdad. Entonces, bueno, lo primer planteamiento que lógicamente aquí nos hace pensar el contexto es que pues son hijos que viven, obviamente, todavía en el techo de los padres, ¿no? Principalmente. Y bueno, es un consejo que simplemente es sabio por sí mismo. No hagas enojar en general a nadie, ¿no? No es como que no provoques a ira en general a los demás. No estés tratando de hacer enojar a otros. Pero aquí Pablo lo plantea porque sí es muy común que se dé esta situación. Y la cuestión es que el hijo no sabe expresar muchas veces sus sentimientos o no lo sabe poner en palabras. Simplemente lo manifiesta, son manifestaciones de algo. Y lo que puede llegar a suceder en el caso de la ira, que puede generar muchas reacciones, pero prácticamente todas van a ser negativas. O sea, todas las reacciones sobre ira de los hijos son negativas. Y las más habituales es, pues, que se fomenta o más rebeldía, o se fomenta rencor y resentimiento en el corazón del hijo. O, como lo plantea aquí, en muchos casos, desánimo. O sea, el desánimo también es una cuestión muy importante dentro de la formación y dentro del desarrollo de cualquier individuo. Entonces, pues tú puedes hacer que tiren la toalla, que en sus esfuerzos de obedecer, que es lo que acabamos de leer, pues justamente se desanimen para seguirlo haciendo. Entonces, cada hijo es, evidentemente, es diferente. Entonces, hay que pensar, hay que ser creativos, buscar con sabiduría pues otras formas de disciplina, de corrección, de instrucción, que los puedan motivar más que desanimar. ¿Sí? Entonces, pues decía esta generación de la chancla, de la cuchara, del no sé qué, que no nos afectó, pero también recibieron una serie de cosas de tú vete para allá, inútil, esto, o sea, pues eso a cualquier individuo le termina por afectar, por más que diga, ¿ok? Entonces, bueno, ahora viene un nuevo aprendizaje, ahora viene una renovación y ahora hay que cambiar nosotros mismos estos desde el día de hoy. Si no es con nosotros, perdón, si no es para nuestros hijos, pues es para nuestros nietos, y si no es para nuestros hijos o los nietos, es para cualquier otro individuo que se acerque contigo, ¿sí? Maestros, tutores, en fin, todo esto es importante saberlo. Y bueno, fíjense, de las cosas que me tocó como investigar, es de las cuestiones que más exasperan a los hijos, es, fíjense, algunos de estos aspectos que más exasperan y que terminan desanimando a los hijos, es esto en una investigación de lo que dicen los jóvenes. ¿Okay? Esto es lo que dicen los niños y los jóvenes respecto a qué es lo que les provoca pues desánimo o enojo con los padres, ¿sí? Una de ellas es exigencias demasiado altas. O sea, exigir demasiado en ciertas cosas termina por producir enojo y luego desánimo. ¿Cómo podemos trasladar esto en un adulto? Es como cuando en un trabajo, que te exigen y te exigen y te exigen y te exigen y te exigen un montón, y luego te das cuenta así como que, pues el reporte es para mañana, ya te desvelaste todo así, ya ni lo usamos, y tú así de... O sea, no te enojas, pero después que dices, ya no lo vuelvo a hacer. O sea, ya me desanimo, o sea, ya no lo vuelvo a hacer. Entonces, exigir demasiado en ciertas cuestiones va a producir enojo y desánimo. Entonces, hoy también tenemos que reconocer que el entorno en el que viven todos los chicos tiene demasiadas, tanto demasiadas ocupaciones, que les llaman los niños de la agenda, que tienen que a las 4 karate, a las 5 fútbol, a las 7 no sé qué, a las 8 no sé, porque además quieren que sean todólogos, ¿no? O sea, como que sean eruditos de todo a los 15 años, ¿no? O 16, salgan así, ¿no? Entonces tienen demasiadas ocupaciones y, como les digo, tienen exigencias que antes como que no se tenían, ¿no? Pues antes, con ganar ahí en las canicas, pues ya eres el campeón ahí de tu barrio y pues ya, o sea, eso era lo máximo, no había ningún problema, ¿no? O que te dieran tu medalla de corcholata o cosas del estilo. Pero ahora lo que se exige es un rendimiento escolar alto, a veces no es suficiente, ¿no? Porque a veces el hijo dice, ¡ay, la colegiatura que te estoy pagando! El uniforme, desquítalo, que no sé qué, como que no, o sea, como que pues por lo menos échale ganas y, o sea, que traigas la camiseta sudada, casi, casi así como, o sea, se les exige escolarmente bastante, porque es como un sistema de competencia interno, porque lo que se premia son las calificaciones altas, no el que sepa más o no el que exponga más, sino en general es un número el que hay que alcanzar. Entonces ese número se alcanza pues dándole, así. ¿Ok? Pues ahora tienen que tomar clases extra, ahora tienen que salir en el cuadro de honor, ahora tienen que competir, ahora tienen que ganar medallas. Ahora, si no lo logran, pues el joven, el niño se siente mal y ya se siente desvalorado porque pues llevo tantos meses y no aparezco, ya tengo tantos meses y no salgo esto, así, o sea. Entonces hay que ser conscientes de eso, que lo que muchas veces primero es un enojo y después se voltea y se convierte en desánimo, es demasiado exigencias. Y bueno, yo sé que, y alguien dirá, oye, bueno, pues la vida es dura, ¿no? O sea, como que es que la vida es muy dura afuera, o sea, si no le exijo ahorita, pues mañana es más difícil, como nos decía un profesor. Piensan que soy duro, al día de mañana van a tener un jefe que es más duro. Y sí es cierto. Pero entonces hay que saber en qué exigir. O sea, hay que saber exigir entonces en lo que es importante. Pero no puede ser exigir en todo, porque nadie es así. ¿Sí? O sea, hay que también reconocer que los fracasos son parte del aprendizaje y nadie es excelente en todo. O alguien aquí tiene 16 carreras, 12 maestrías, 18 doctorados, o sea, nadie es así, nadie, no existe nadie así. Ni tú eres así. Así como que, bueno, entonces que debes de ser bueno en el deporte, en la escuela, en la música, no, como 7 cosas, y tú en qué eres bueno, ¿no? Así como, no, pues yo soy el que aprieta los botones ahí en la máquina, no sé qué, ¿no? Así como, soy el único que sabe sacar el refresco de la máquina, porque sabe dónde pegarle, así para que, o sea, no inventes, o sea, sí es como que mucha exigencia acá, pero pues de este lado así de, oye, tú también eres como muy exigente contigo, o sea, tú eres así también. Ahora, puede ser que sí, a lo mejor ese es el problema. El problema es que es un padre que ha sido tan exigente consigo mismo que ahora quiere que todos sean igual a él. Que ese es otro tema que ahorita justamente vamos a ver. Ahora, casi el 100% de los hijos, no sé si el 100, pero me atrevo a decir que prácticamente el 100% de los hijos, por naturaleza quieren agradar a los padres. O sea, lo que buscan es su aprobación, sin casi pedírselo. Así como de, mira, ya pude andar en bici, ¿no? Así como que así, mira sin manos, y mira sin dientes, y mira sin... Así, cosas así. Pero están buscando, hasta en lo malo, ¿no? Como de, mira, me subí aquí, mira, hice lo otro, y mira, o sea, desde que son pequeños. O sea, todo el tiempo están buscando la aprobación. Entonces, si se les exige demasiado, lo que va a terminar pensando el hijo, ¿sabes qué es? Es, pues con nada lo tengo contento. O sea, con nada está contento. O sea, si se me cae esto, si no como esto, si no hago esto, si no se lo doy esto. Y sí, la educación es así. Pero les digo, hay que saber en qué. Es mejor escoger en un momento dado, porque finalmente tú conoces a tu hijo y sí es importante esto. Entonces, hay que apreciar lo que hagan y no les pongamos presiones innecesarias a los hijos. Mejor, démosle mejor responsabilidades, porque eso es lo que los hace madurar. Entonces, no es lo mismo exigir que dar una responsabilidad y apoyarlos pues en ese proceso. Entonces, pues yo te digo a ti, padre, Dios siempre quiere llevarnos a la excelencia. O sea, el llamado de la Torah es hacia eso. Esa es la realidad. Pero Dios también es paciente contigo. ¿O no? O sea, Dios también ha sido paciente contigo. ¿O no vas a decir que no? O sea, yo a veces he sentido que Dios es muy exigente conmigo. A veces digo, es que siento que a veces como que Dios conmigo, ¿por qué unos hacen unas cosas y no pasa nada? ¿Y por qué yo ni el 1%? Nada, pues tómala, ¿no? O sea, pues digo, bueno, pues no sé, pues Dios es exigente conmigo, pero también es muy paciente conmigo. Y entonces hay que trasladar exactamente esa misma relación y esa misma cuestión simplemente con los hijos. Otra cosa que exaspera a los hijos, que esto lo dijeron ellos mismos, es: mis papás no me comprenden. O sea, no me entienden mis papás. Ahora, no es tanto que los padres no comprendan a los hijos, porque pues finalmente pues muchos ya pasamos esas etapas, sino más bien es que los hemos dejado de conocer y de entender. O sea, hemos dejado de conocer, ¿sí? Y de entender justamente por eso a los hijos. ¿Y eso por qué? ¿Por qué hoy hay como que esta separación más grande que nunca? Y no es necesariamente por la tecnología. Okay, porque pues es muy fácil echar la culpa como que a eso, pero sí ya es como dos mundos muy diferentes, y antes no había tanta como diferencia, ahora sí. Y es por eso, porque hemos dejado de conocer a nuestros hijos, y esto se da en gran manera porque hemos dejado de pasar tiempo con ellos. O sea, la cuestión es que tenemos un déficit de tiempo con nuestros hijos todos, o sea, hay un saldo ahí bien negativo. O sea, hay números rojos muy grandes prácticamente en todos. ¿Por qué? Bueno, pues sí, por las mismas ocupaciones, por los mismos afanes de la vida, por las mismas circunstancias. Pero si tampoco hacemos nada, pues tampoco las cosas, el tiempo no va a perdonar. O sea, el tiempo va a seguir pasando y esa brecha de incomprensión va a seguir hasta que el hijo llegue a un momento en que diga, no, pues es que ¿para qué te digo? No me entiendes. Te hablo de esto y no lo entiendes, no me entiendes así. Entonces, hay que pasar tiempo con los hijos para conocerles, para entenderles, porque además los cambios pues ya cierto van muy rápido. Entonces, el sentimiento de incomprensión va a generar alejamiento y después de un momento como enojo, como que bueno, pues ¿para qué hablo? No nos entendemos. Entonces, ya no hay diálogos profundos, es a lo que voy. O sea, pues desayunan y uno está en el celular y otro está en otro rollo, comen y uno está viendo la tele y otro, pues ya nada más es como el de cómo te fue, bien, bien, bien y ya, o sea, pero pues no hay más allá. Entonces, la Torá insta que necesitamos pasar tiempo con nuestros hijos. Por ejemplo, por eso el Shabbat es tan importante, porque es un tema en que el papá no tendría que tener pretexto para decir, no te puedo atender. Porque si no tiene que trabajar esas otras 8, 9, o 10, o 11 horas, pues a ver, ahora dile a tu hijo que no tienes tiempo en Shabbat. Digo, yo... Pues sí, a veces yo mismo me ahorco con esa misma, ¿no? Pero la mayoría no está en esa situación. La mayoría sí puede decir, pues sí, sí estoy contigo. Sí puedo estar este tiempo contigo. Por eso Shabbat dice, no trabajes. Porque el otro te puedes decir de lunes a viernes, es que tengo que salir a la provisión, es que tengo que salir, pues sí. O no, es que ya está grande. Bueno, pues que esté grande no implica que no puedas pasar tiempo con él y compartir con ese hijo, pues muchas otras cosas, ¿sí? Eso es lo importante. Entonces, pues bueno, a lo mejor tú como padre en un momento te has sentido incomprendido, pero pues Dios sabe que tú sabes que Dios te entiende. Entonces hay que buscar eso mismo con los hijos, no tirar la toalla de no, pues ya no lo entendemos, ¿no? O sea, con los niños pequeños a veces manifiestan situaciones así, ¿no? Se le rompe un juguete, se le pierde, y que le dicen, no, pues no llores, es un juguete, pues sí, pues no llores porque no es tuyo, ¿no? O sea, pues sí, pero, o sea, para mí es importante esto, o sea, ahí te das cuenta, pues de que ahí está esta incomprensión. Y así lo trasladas en otras cosas de otra edad, de que tú, no, pues no es tan importante, pero esa chava, qué bueno que ya ni siente su amiga, ya ni te hacía caso. Y dice, pues sí, pero entonces otra vez lo que el joven o el niño percibe es de, pues, no me entiende que esto es para mí importante. Y se crea una separación y se crea un desánimo en la relación, ¿sí? Otra cosa de lo que los chicos comentan y dicen que esto es muy habitual en la relación con los padres es que no consideran que haya justicia, ¿no? Pues cuando un hijo no percibe un sentido de justicia, suele sentirse molesto con los padres o con los otros hermanos. Recordemos el caso de Yosef y sus hermanos, ¿no? Veían una marcadísima preferencia de Jacob por Yosef, pero era así evidentísima, ¿no? O sea, ahí sí, ni siquiera Jacob lo ocultaba. Y bueno, pues es obvio que eso iba a traer una consecuencia en algún momento cuando se pudo. Entonces, de ahí siempre se insta a no puedes tener preferencia por ninguno de tus hijos, ni aunque tengas 12. No, ni modo. O sea, tienes que buscar en este sentido la equidad, ¿no? Eso generó resentimiento y eso, ¿contra quién lo canalizaron en esta historia? Pues contra el hermano, en este caso Yosef. Pero en realidad no es que el problema principal fuera Yosef, el problema principal era el papá. O sea, el que terminó sufriendo, o sea, el castigo no fue, o sea, directamente fue para Yosef, pero a quien le estaban pegando era el padre. O sea, ellos sabían que a quien iban a matar en el corazón y que le iban a dar un golpe, pues era Jacob. Claro que después se quedaron como, pues, ¿qué hicimos? O sea, sí, no mentes, así fue excesivo, ¿no? Ya no había manera de regresar atrás. Ahora, si le preguntas a los hijos, generalmente todos los hijos sienten que no han sido justos con ellos, ¿no? O sea, todos los hijos como por fuera. No, no fueron justos conmigo, no, o sea, como que también siempre existe ese sentir. Pero tú como padre evalúa si no estás cayendo en esto, porque esto puede generar estas discordias. Entonces, relaciones padres e hijos se hacen más conflictivas cuando al menos uno de los hijos percibe, ¿no?, este sentido que no hay igualdad o que no hay justicia, que no hay equidad. Y una vez más, volvemos a la misma relación. ¿Dios será justo? Sí. Y nosotros a veces decimos, no, ¿por qué esto? ¿Por qué no otro? Bueno, pues si Dios es justo, hay que confiar en su justicia y transmitir esa justicia. Y eso también tiene que ver, esta parte de no ser justo, cuando no hay consistencia. Por ejemplo, en la disciplina. Ese es un tema muy importante de por qué de repente los hijos se exasperan cuando son disciplinados. Y no es a veces por la disciplina misma. Por ejemplo, un niño pequeño puede manifestar mucho enojo cuando lo corrigen por algo que hizo, pero ayer no lo corrigieron por lo mismo. Entonces se queda, pues, ¿qué onda con mis papás? O sea, ayer me dieron vara por esto, hoy me dieron vara por esto y ayer no me dieron vara por esto. Entonces, pues ahora me enojo, o sea, me molesta. No que me estén corrigiendo hoy, sino entonces, ¿por qué no me corregiste ayer? Si es exactamente lo mismo, ¿por qué no me corriges por lo mismo? Pues eso es lo que está así. Entonces, cuando no hay consistencia, se termina generando ira y malestar, pero sobre todo lo ven como un acto de injusticia. Que dice, no es justo que me castigues por eso. No es justo, porque ayer no me castigaste por eso. Entonces, pues hay que reconocer a veces eso. Otra cosa que molesta y desanima a los hijos es no cumplir, dice aquí, lo que dicen. Simplemente la escritura es muy clara y dice que tú sí sea sí y tú no sea no. Entonces, como padres tenemos que ser muy cuidadosos en cumplir lo que decimos, ya sea premio o ya sea castigo, porque la percepción otra vez se va hacia este mismo sentir. O sea, al final cae en el mismo saco. Si no le cumples el premio, obviamente, pues que va a ser como más molesto, ¿no? Pero si no le cumples el castigo, aunque diga qué bueno, en el fondo es no, eso no está bien. Todos desde pequeños tenemos un sentido de lo que es la justicia. No se necesita ser acá muy teólogo ni de 25 años. Un niño pequeñito se da cuenta de que los padres no están siendo consistentes o justos. Y esto es uno de esos. Entonces, aquí abarca, por supuesto, que haya congruencia entre nuestras palabras y nuestros hechos. Porque los hijos nos observan y se dan cuenta si cumples o no. No solo con ellos, sino en general. O sea, no solo con ellos, sino en las cosas de la vida. Si no estás cumpliendo, ellos se van a dar cuenta que entonces no eres justo, que no estás haciéndolo así, no cumples lo que dices. En algún momento que dices, pues si este no le cumple y no le cumple y no le cumple a este, a mí también un día no me va a cumplir, o un día no le va a cumplir a mi mamá, o un día no le va a cumplir a mi papá, pues un día se van a divorciar. ¿Qué confianza les dan? Entonces los hijos viven así como que, pues híjole, quién sabe si lo haga, quién sabe si sí, qué tal si llega, qué tal si no, qué tal si... Están en incertidumbre y eso les genera un montón de inseguridad a los hijos. Y bueno, pues otro punto más, de los más relevantes, es que los muchachos, ya sobre todo a cierta edad, terminan pensando que no los aceptan como son. Y aquí sucede un poco de lo que hablaba sobre las exigencias. Muchas veces los padres nos queremos proyectar en los hijos. O sea, los padres quieren que sean lo que ellos quieren que sean. O sea, quieren resolver o reparar sus errores a través de los hijos, ¿no? O sus traumas, o sus broncas, o lo que a mí no me dieron yo te lo doy, lo que yo no tuve a ti no te va a faltar, lo que yo no sé qué. Entonces, pues ahora tú, como a mí nunca me dieron sopa de no sé qué, que era mi favorita, pues a ti te la hago y te la comes porque era mi sopa favorita. Y tú, pues sí, pero ¿y eso cuál es el problema? O sea, eso es tu problema. O sea, a mí no es mi sopa favorita. Sí, claro. Eso aplica para los abuelos y se da a veces más, porque es una forma de reparación. Como no pude reparar en mi hijo, pues venga el nieto. Ahora acá le vamos a dar con todo lo que... A este no me salió tan bien, fue el ensayo, pero este sí es el bueno, ¿no? Y pues el nieto sale más consentido que otra cosa, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? O sea, eso es muy habitual y tenemos que darnos cuenta que todos tendemos a proyectarnos en el hijo y terminan pasando por encima del temperamento, de su carácter, incluso a veces del plan que Dios tiene para los hijos. O sea, a veces no te das cuenta, pero estás intentando amoldar al hijo a tu imagen y semejanza, en lugar de a la imagen y semejanza del Hijo de Dios. Entonces, el objetivo de la paternidad es llevar a nuestros hijos a los pies del Mesías. Solamente ser como un instrumento temporal, una herramienta, vamos a llamarlo así, para que Dios haga su obra en él. Solamente es eso, y solamente es un tiempo. Y solo son, pues digamos que unos años en este aspecto de poder realmente meter las manos y ejercer una influencia en él. Pero hay que reconocer algo, le digo, tu hijo no debe ser formado a tu imagen y tu semejanza. Debe ser formado a la imagen y semejanza del Hijo de Dios. Así fue Adán. Y así deberían de ser todos. Entonces acepta algo, tu hijo nunca va a ser como tú. Ni tiene por qué serlo. No tiene por qué complacer tus deseos y todo lo que tú quieres, nada más por capricho y nada más porque así crees que es lo mejor para él, si esa no es la voluntad de Dios. Entonces va a haber muchas cosas que no te gusten de tus hijos, sobre todo cuando van creciendo más, pero tú debes amarlo y eso implica aceptación. Entonces debes de asegurarle a tus hijos que el amor no es condicional, ni que está limitado a que quieres que sea como tú. Entonces decía, pues como yo soy súper exigente conmigo, pues entonces ahora voy a ser súper exigente contigo. Pero pues no están hechos de la misma madera, ni tienen por qué serlo. Entonces el hijo no se tiene por qué sentir mal de no querer ser como el padre, o sea, eso no. Yo sé que el judaísmo es muy dado a eso, que bueno, el que era zapatero, pues zapatero el hijo, zapatero el nieto, y zapatero, zapatero todos, ¿no? Entonces no había como que esta cuestión de, bueno, ¿y si quieres ser zapatero? Así como después de 5 generaciones, ¿no? Pues a lo mejor yo quiero ser herrero. ¿Cómo herrero? O sea, pues ¿qué importa? O sea, no estamos hablando aquí de que se cambie identidad y otras cosas. Estamos hablando de que sea el mismo, nada más. No estamos hablando de otra cosa en contra de la voluntad de Dios. Ahora, piénsalo y trasládalo igual. Dios te ama tal y como tú eres. Y aún tú también estás en un proceso. O sea, tú también estás en un proceso de formación. Cuanto más un hijo. Entonces esperamos un resultado acabado de lo que todavía no está así. Por eso la relación con los hijos se entiende como un fruto, o bueno, más bien como un árbol. Que bueno, pues siembras y tienes que dedicarle y cuidarlo y cuidarlo y cuidarlo. Y pues a los 4 años no de, a ver, saca ya las manzanas, da los frutos. O sea, como que pues ya queremos comer. No, pues espérame, o sea, ¿cómo crees? Pues esto va a tardar años y eso puede atorar toda la vida. Entonces, si Dios te ama como tú eres, ¿por qué no hemos de amar a los hijos tal y aceptarlos exactamente como son? Ahora, no significa que ame su pecado. Hay muchos hijos que podrán estar en una situación de pecado. Eso no significa que ame su pecado. Pero tienes que asegurarle a tu hijo que lo amas como es. Aún con sus malas decisiones, aún con sus errores, aún con sus tropiezos, aún con sus metidas de pata. Bueno, pues sí, como las tú los cometiste también. Entonces tenemos que ser como muy conscientes de esto, de decir, o sea, tengo que quitarme este chip de amoldar a mi hijo a mi imagen y semejanza porque yo sé lo mejor para ti, sí, pero no quiere decir que así sea. Y entonces hemos visto a hijos, a padres que pisotean la voluntad del hijo, pero por encima de todo, hasta por encima de la voluntad de Dios. Y dices, pues qué onda, o sea, tú ya estás en un nivel más alto que Dios, porque pues o sea, ni Dios hace eso, pero tú sí. Y bueno, aquí por último, creo que sí hay que advertir algo importante y es con el tema de, bueno, dice, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten, pero no caer en la trampa también de no corregirlos, ¿no? Porque también pasa así de, es que si lo corrijo se pone triste, ¿no? O se enoja muchísimo. Pues bueno, es obvio, digo, no entiendo a quién lo corrijan y esté rebosando de alegría y las lágrimas sean de felicidad. Pues eso pues no va a suceder nunca. Pero también tenemos que entender, si la obediencia no es negociable, la disciplina tampoco tendría que ser negociable. O sea, no tendría que ser negociable, no tendría que ser un intercambio la disciplina por... El padre no puede cambiar la disciplina por... No la puede sustituir. Dice en Hebreos 12:11, ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Así que es responsabilidad de los padres corregir, disciplinar a los hijos. De no hacerlo, Dios nos va a pedir cuentas. ¿Sí? Es como, para cerrar, una historia de una pareja que se va a casar, perdón, que se va a casar, que acaba de tener a su hijo, y van con el rabino para que bendiga al hijo, y le dice, oiga, ¿cómo a qué edad considera que deba de empezar a enseñarle Torah? Estamos pensando que pues cuando empiece a leer y escribir, o ya empezar a inducirlo. Dijo, no, pues eso ya es muy tarde. Dijo, bueno, pues si no es a los 5 o 6, pues no sé, a los 3, o... Dijo, no, ya es tarde, a los 3 ya es tarde. Dijo, bueno, pues entonces, ¿qué, al mes? Dijo, no, ya es tarde. Dijo, bueno, pues entonces, ¿qué, ahorita sí que está haciendo el Brit Milá? Dijo, no, ya es tarde también. Dijo, pues entonces, ¿cuándo debes ser instruido? ¿No? Y le dijo, el hijo debe ser instruido cuando los padres se instruyen antes. O sea, la instrucción del hijo parte de la base de la instrucción del padre. Es decir, instrúyete tú primero. O sea, hoy estás, por decirlo así, como dice, antes de los hijos, a tiempo de instruir a tus hijos. De aprender a instruir a tus hijos. Entonces, ya después puede ser demasiado tarde. Pero tampoco es pretexto para no intentarlo y para no seguirlo haciendo y para no desistir. Y no importa qué edad tengan, muchos a lo mejor de aquí ya sus hijos estarán en otro caminar, en otra vida, en otra onda, o lo que tú quieras, pero los padres siempre serán sus padres, es decir, siempre tendrán una influencia sobre ellos sí o sí, tengan la edad que tengan, por este principio de autoridad espiritual que Dios puso y que no se acaba hasta que el padre muere. Porque no hay otra manera de romper esa línea que Dios estableció. Así que bueno, pues no se desanimen, papás, no nos desanimemos. Y no se desanimen, hijos, por tener que obedecer. Al contrario, veámoslo como un incentivo de decir, si obedezco, bendecido seré. Si guío a mi hijo, bendecido seré también, ¿no? Y bueno, pues animemos a nuestros hijos a eso. Animemos a nosotros para que ellos se animen también. Si nosotros somos capaces de tener con ánimo y de recibir con ánimo la disciplina, la palabra de Dios, la obediencia de Dios, ellos será más fácil que también lo hagan el día de mañana. Vamos a orar. Padre, queremos darte gracias, queremos bendecirte por este momento y por este tiempo, Señor, que nos permites pues ser instruidos por ti. Mi Dios, aquí ya vemos padres e hijos, y considerándonos todos como tus hijos, por supuesto, también queremos rogarte, Eterno, que podamos ver ahora con más madurez tu voluntad como agradable y perfecta en nuestra vida, que podamos dar ejemplo y testimonio a nuestros hijos de lo que es obedecer en todo, no solamente en lo que nos acomoda, no solamente en lo que queremos, no solamente en lo que nos parece lógico, sino realmente dar el testimonio de lo que es obedecerte en todo, como dice tu palabra, Señor. Y Eterno, yo quiero pedirte también por todos los hijos, todos los niños, todos los jóvenes, Padre, que no solamente por testimonio de los padres, sino también, Señor, que tú hables a sus vidas, que tú hables a su espíritu, a su corazón, y les puedas mostrar también, Señor, la bendición que implica el ser hijos obedientes. Que aquel padre, aquel hijo que es obediente a sus padres, te agradará y tú lo bendecirás. Esa es la seguridad de la bendición en un futuro. Está en sus manos, Señor. Y yo te ruego, Eterno, también por todos los que hoy somos padres, por todos los papás, mi Señor, que nos permitas, como ya dijimos, obedecerte y dar testimonio, pero también ser sabios y entendidos para no exasperar a nuestros hijos y para no desalentarlos, Señor. Yo sé que muchos hijos se han apartado, se han ido, no porque quisieran hacerlo, sino porque se han desanimado. Tal vez fueron exigencias demasiado altas, tal vez hubo incomprensión, o se sintieron incomprendidos, o se sintieron que no hubo justicia, que no cumplimos nuestras palabras, que no fueron aceptados como son. Pero, Señor, yo te pido que nos perdones y que nos ayudes, Señor. Necesitamos más que nunca de ti en estas instancias, Señor, en estos momentos, en estas circunstancias de guiar a nuestros hijos, Señor. Que el mundo, que el enemigo no gane terreno en sus corazones y en sus mentes por ello, Señor. Que nos permita ser sabios y entendidos conforme a tu palabra y tu verdad, y tomar muy en serio estas palabras que nos has dado el día de hoy, Señor. Que podamos amar a nuestros hijos de todo nuestro corazón y conforme a lo que nos dice, Señor, tu Escritura, como tú eres simplemente, Señor. No necesitamos tal vez tanto sino observar cómo eres tú con nosotros e imitarte, seguir tus pasos para que podamos entonces, Señor, también nosotros pues caminar como hijos en obediencia a ti. Gracias te damos, Eterno, por esta tarde y por este día de Shabbat. En el nombre de Yeshua. Amén.